Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orue y hoy estamos acompañadas de una gran invitada, Katherine García, abogada especialista en familia y derecho civil, para conocer el tema de los principios del derecho de familia, pensiones alimenticias y económicos. ¿Qué tal, Katherine? Un gusto.
Hola, Shirley. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y vamos a empezar con la primera pregunta. Katherine, ¿cuáles son los principios constitucionales del derecho de familia?
Sí, bueno, dentro de estos principios tenemos lo que es el principio de protección de la familia, la promoción al matrimonio, la protección especial a la niñez, adolescencia, que es lo que conocemos como el interés superior del niño. En la Constitución también se encuentra contemplado lo que es el reconocimiento de las uniones de hecho actualmente y el principio de igualdad de todos los hijos frente a sus padres, ya porque antes existía una gran diferencia en cuanto a los hijos extramatrimoniales y matrimoniales, no tenían los mismos derechos. Entonces, la Constitución incorporó este principio súper importante, ¿no?
¿Y cuál es la importancia de ese principio, ¿no? Y de esos derechos que son a favor de la familia?
Bueno, yo diría que la importancia siempre va a radicar en el interés superior del niño, ¿no? En que se tomen y se consideren sus derechos básicamente ante los padres, ¿no? Porque lamentablemente existen muchísimos conflictos familiares y al momento de manejarlos tanto legalmente como internamente la familia siempre debe primar este derecho, ¿no? Y como bien está contemplado por la Constitución, las normas y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, debe considerarse y primarse el interés superior del niño sobre todo conflicto y sobre todo proceso, ¿no?
Claro. Katherine, como abogada queríamos también que nos expliques en qué consiste esa especialidad de derecho a la familia.
Bueno, el derecho de familia consiste en buscar lo que es solución a todos estos conflictos familiares, ¿no? Lo que vemos diariamente que pueden ser procesos de tenencia, procesos de divorcio, regímenes de visitas, la pensión de alimentos, uniones de hecho y otros, ¿no? Todo lo que es y lo que engloba a la familia.
Katherine, otra de las consultas es, ¿puede un juez denegar la aprobación de un convenio regulador?
No puede porque, bueno, primero recordemos lo que es y conversemos un poquito lo que es el principio constitucional sobre la motivación, ¿no? O sea, todas las resoluciones, sentencias deben estar debidamente motivadas y fundamentadas. Por otro lado, tenemos lo que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales no pueden, los que sean claramente suscritos por el Estado peruano, no pueden ser excluidos o apartados, ¿no? Tiene que haber, como existe una obligación en las partes, entre los estados que suscriben estos tratados, deben ser cumplidos, ¿ya? Y por ende no puede haber ningún tipo de apartamiento sobre ellos.
¿Y cómo se podría presentar un documento en la corte? Para también tener al tanto, informando, ¿no?, a la sociedad de esto, porque muchos no lo saben.
Claro, ¿te refieres a la corte, a los juzgados? Por ejemplo, un proceso de pensión de alimentos, quizás. Claro, por ejemplo, pasa algo muy particular en los procesos de pensiones de alimentos, que en los procesos de pensiones de alimentos, y lamentablemente muchas personas desconocen ello, es que no es necesario contar con la asesoría de un abogado. Si bien es cierto, es importante porque hay muchos detalles, por ejemplo, medidas cautelares, o quizás referente a los porcentajes, ingresos del demandado que la persona puede desconocer, no es del todo necesario, porque los juzgados están en la obligación de proporcionar formularios de los cuales quizás la madre, en algún caso, o el padre, puede simplemente llenarlos adjuntando la partida de nacimiento del niño o los niños, quizás si tiene algunas boletas que acrediten los pagos y las necesidades de los niños, y ya esto simplemente se introduce al juzgado. Todos los procesos de pensiones de alimentos se ven ante el juzgado de paz letrado en donde resida el niño, niña o adolescente. Ya cuando son menores de edad, entonces siempre van a ser dirigidas estas demandas ante los juzgados de paz letrado del distrito en donde viva estos menores.
Katherine, ahora también queremos saber qué abarca las pensiones de alimentos.
Ya, las pensiones de alimentos deben abarcar y cubrir lo que son todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Esto nos referimos desde educación, recreación, salud, vestimenta. Hay niños que necesitan, por ejemplo, terapias psicológicas, muchos niños que sufren de TDAH y necesitan una asistencia especial. Sí, por ejemplo, también la parte oftalmológica, lentes. Ya, por ejemplo, se tiene en consideración el tema del internet, porque sabemos que ahorita el medio para investigar, para hacer tareas o clases virtuales es a través de las computadoras. Entonces, todo esto debe abarcar lo que es una pensión de alimentos, siempre que sea digna, justa y razonable para estos niños y adolescentes, ¿no?
Claro, y en la actualidad, ¿qué beneficio tiene una mujer al solicitar la pensión alimenticia y económica?
Beneficios. A ver, sucede que la norma, el Código Civil, establece cuáles son los criterios para fijar una pensión de alimentos, cuáles son los criterios que los jueces deben considerar para fijar esta pensión de alimentos. Y estos son las necesidades del alimentista, es decir, del niño, niña y adolescente, y las posibilidades del obligado. Pero el artículo 481, por ejemplo, incorporó en el último párrafo el hecho de que los jueces deben valorar el trabajo doméstico de la madre o el padre que ejerza lo que es la tenencia, sea de hecho o legal, ¿no? Entonces, sabemos que básicamente quienes se encuentran al cuidado de los niños, en la mayoría de los casos, son las madres. Entonces, este cuidado que no es remunerado por nadie, entonces debe ser considerado como un aporte económico para el hogar y por ende debe ser evaluado al momento de fijar la pensión de alimentos. Creo que diría que ese es uno de los aspectos que es a favor de la mujer o a favor de la madre en cuanto a fijar la pensión de alimentos.
¿De actualmente cuánto corresponde la pensión alimenticia por hijo?
A ver, la norma no te establece un importe. Ya no establece un importe fijo. Lo que sí regula el Código Procesal Civil es que lo máximo que se le puede retener o embargar a una persona, al obligado, por pensión alimenticia es el 60%. Sin embargo, de acuerdo a mi práctica y a los casos vistos, podemos determinar que mayormente los jueces establecen cuando se trate de un niño del 20 al 25 al 30% aproximadamente. Cuando se trate de dos hijos, entre el 35 y 45%, y cuando se trate de tres hijos a más, entre el 50 y el 55% aproximadamente. Pero esto, como comentaba, va a depender del caso en concreto, en base a los criterios establecidos en el Código Civil para determinar esta pensión de alimentos.
¿Cuáles son las consecuencias si es que no se cumple con la pensión alimenticia y económica?
Ya, en el caso de no cumplir con la pensión alimenticia, digamos que hay varios mecanismos legales para accionar. Por ejemplo, primero iniciamos, si ya se tiene un proceso de alimentos en curso o se tiene una conciliación extrajudicial, debe iniciarse, en el caso de las conciliaciones extrajudiciales, un proceso de ejecución y allí mismo se solicita lo que es la liquidación de devengados. En caso de tener algún proceso judicial ya con sentencia firme, aquí también tiene que iniciarse lo que es el proceso de liquidación de devengados, que es donde se va a presentar al juzgado cuáles son los meses adeudados por el obligado. Ya una vez se cumpla todo este proceso, se puede solicitar al juzgado que remita copias certificadas del expediente al Ministerio Público. Y de esta manera se inicia con el proceso penal por omisión a la asistencia familiar, el cual sabemos que puede acarrear una condena hasta 3 años, ya de pena privativa de libertad. Entonces, digamos que esta sería una de las consecuencias, ser denunciado o incoado por el proceso de omisión a la asistencia familiar. Luego tenemos lo que es la inscripción en la REDAN, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Podemos también solicitar medidas cautelares como impedimento de salida del país, en donde Migraciones va a tener en cuenta al momento de que un obligado, por ejemplo, decida abordar un avión, no lo van a dejar salir del país en base a esta medida cautelar, ¿no?
¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo en una conciliación de alimentos? Ni el padre ni la madre están de acuerdo.
En el caso de que esta conciliación sea de manera extrajudicial, es decir, en un centro de conciliación extrajudicial, no pasa nada. O sea, allí concluiría el acto. y simplemente el conciliador debe emitir un acta sin acuerdo. Si esta conciliación no se llevase a cabo a través de una audiencia dentro de un proceso judicial, porque ¿qué pasa? En los procesos judiciales, cuando se lleva a cabo la audiencia única, la primera parte de esa audiencia, la magistrada o magistrado tiene que tratar de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Les va a preguntar si han pensado en alguna propuesta, si tienen un importe, para que al final sean ellos mismos quienes resuelvan. Si estas partes no arriban al acuerdo conciliatorio judicial, entonces se continúa con el transcurso de la audiencia y va a ser la magistrada o magistrado quien emita su dictamen, es decir, su sentencia, estableciendo esta pensión de alimentos.
Katherine, otra también de las cosas porque suele pasar, a veces las madres no realizan la demanda, que es la pensión alimenticia, pero luego se arrepienten de hacerlo, sobre todo por los niños. En ese caso, ¿cómo podrían anular una demanda de alimentos?
Ya, en los procesos de pensión de alimentos lo que se puede hacer es presentar un acuerdo. Es decir, si durante el proceso ya las partes conversan y sienten que pueden llegar a un acuerdo, entonces simplemente se adjuntaría al expediente lo que es una conciliación extrajudicial o quizás un desistimiento del proceso.
Claro, y yo también otra de las cosas, ya para finalizar, ¿hay que necesariamente estar casado para poder demandar alimentos aun cuando hay un hijo en común?
No, para nada. Como te comentaba acerca del principio de igualdad de los hijos frente a los padres, principio establecido en la Constitución, no. No hace falta estar casados para poder demandar la pensión de alimentos de cualquier hijo. Mientras éste esté reconocido ante la RENIEC y tenga el apellido del padre y esté firmado por éste, se puede iniciar el proceso de alimentos. De lo contrario, entonces ya entraría lo que es un proceso de filiación acumulado con un proceso de alimentos para que entonces este padre que no haya reconocido al hijo o a los hijos lo reconozca haciéndose dentro del proceso lo que es la prueba de paternidad y allí también se va a fijar lo que es la pensión de alimentos, ¿no? En caso salga favorable la prueba de ADN.
Katherine, ¿es cierto también de que respecto a la pensión alimenticia solamente es hasta que los hijos cumplan 18 años? ¿Qué tan cierto es eso?
La norma establece que también subsiste lo que es la pensión de alimentos para los mayores de edad hasta los 28 años, siempre y cuando estén cursando estudios universitarios o profesionales con éxito. Ya entonces, hasta los 28 años, digamos que los padres tienen la obligación de todavía cumplir con esta pensión de alimentos, pero siempre y cuando se acredite que este alimentista o esta persona esté cursando estudios técnicos universitarios con total éxito.
Katherine, para finalizar, porque de verdad está muy importante y es un tema muy, muy, muy
Sí.
extenso que tratar, ¿los juicios de alimentos son muy costosos y largos?
No, en realidad actualmente no, porque como te comentaba, o sea, ya ahorita no es necesario el acompañamiento o asesoría de algún abogado, ¿no? En los procesos de alimentos puede la parte demandante o demandada presentarse sin acompañamiento de algún abogado. Existen formularios para presentar lo que es la demanda. En mi experiencia, los procesos de alimentos actualmente vienen durando un máximo de 4 a 6 meses en primera instancia. Ya en el caso de que alguna de las partes sí formule recurso de apelación, sí se extienda un poco más porque debe ser elevado. Pero en primera instancia sí se puede obtener una pensión de alimentos bastante rápido, ¿no?
Gracias, Katherine, de verdad por tu amabilidad, aceptar la invitación y a todos nuestros
Gracias.
oyentes que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema importante en Señales de Futuro. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Katherine.
Gracias a ti.